Hola, Fer. Hoy tenemos un programa especial. Y por eso estoy celebrando. Hoy tenemos un programa especial. Y lo estoy celebrando. Me va a gustar el programa de hoy. Hola, Fer. Hola a todos. Bienvenidos a el cuarto episodio. Siempre me confundo, pero creo que es el cuarto episodio de Me Habéis Matado.
Hola, Nali, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bienvenidos al cuarto episodio de Me Habéis Matado. Como lo dijo Nali, hoy es un día bastante especial. Bueno, ya más adelante se van a revelar varias cositas, pero nuevamente queremos agradecerles a todas las personas que nos siguen escribiendo, que nos dejan esos comentarios, que eso nos entusiasma mucho a Nali y mi persona a que sigamos realizando un mejor trabajo. Súper, súper contento. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Me Habéis Matado y en nuestro canal de YouTube. Recuerden de compartir, suscribirse y que disfruten los videos de nosotros. Ya están posteados 4 episodios.
Que por cierto, la gente está tan pendiente de esto que se extrañaron que no subimos video el viernes, o sea, los viernes. Entonces estamos tratando de cuadrar qué días vamos a subir, porque eso depende de la audiencia que tenga YouTube y todo eso. Entonces estamos cuadrando, pero ya llegaremos al día que ya les avisamos, son los días tal y son los días tal. Pendientes.
Bueno, pero para iniciar con los brollos del episodio de hoy, te cuento, Nali, que ya es oficial que la NBA va a reanudar todos sus juegos en el complejo deportivo de Walt Disney World, en ESPN Worldwide of Sport de Walt Disney World Resort. El comité ejecutivo de la NBA ya aprobó, al parecer finalmente, que los juegos se darán inicio este 31 de julio. Casi todos los equipos reanudarán sus playoffs y se empezarán a jugar en el campamento, en el complejo deportivo de Disney, con medidas de seguridad totalmente estrictas. No va a haber público en el complejo deportivo, no va a haber público, solamente van a asistir el cuerpo técnico y los jugadores. Eso es a partir del 31 de julio. Ya están habilitando lo que son los resorts para los jugadores de todos esos equipos. Aunque la medida, no todos los equipos estuvieron de acuerdo si reiniciar la temporada, porque la temporada la suspendieron el 11 de marzo, cuando declararon pandemia, cuando ya empezaron los casos a aumentar aquí en Estados Unidos. Entonces, aunque no estuvieron de acuerdo, o sea, están trabajando para desarrollar los protocolos de seguridad con medidas máximas de protección. Entonces veremos a ver qué va a pasar.
Es mucha pérdida de dinero, pero, o sea, ya en esas cosas, juegos, partidos y esas vainas, en verdad siempre hay mucha plata, siempre rueda mucha plata, como hablamos la vez anterior de la FIFA y todo esto. Pero que no haya gente durante el partido, o sea, es plata que se pierde. Y gente que, o sea, sé que los jugadores les gusta el apoyo de los fanáticos. Entonces jugar solo es como estar en una práctica, creo yo, ¿no? ¿No te parece?
Más o menos, parecido. Más o menos va a ser como, va a tener como esa intención de una práctica. Pero inclusive no va a venir toda la plana del cuerpo técnico. O sea, va a ser tanto jugadores, los esenciales, el cuerpo técnico, los esenciales, y todos ellos se van a dar cita en el campus de Disney. Entonces, adicional a eso,
me
habéis matado. Y al parecer la misma NBA le está ofreciendo a los jugadores unos anillos de seguridad. ¿Cómo va a funcionar esos anillos de seguridad? Al parecer, esos anillos van a, como pueden prevenir si cualquiera de tus compañeros pudiera estar contagiado, pudiera ser portador y es asintomático, o el mismo jugador tiene COVID-19.
No, de verdad que esto ha sido un pedo. Pero bueno, la nueva normalidad, lo que hemos venido hablando todos estos días.
Y las mascarillas van a ser, de uso obligatorio dentro de las instalaciones, para el público, me refiero, para el cuerpo técnico presente.
Ajá, Fer, y durante el partido, porque por X causa cualquiera podría estar contagiado. ¿Y el roce que tiene un jugador de básquetbol?
Bueno, pero por eso, o sea, tú debieras estar, por eso están ofreciendo, la NBA está ofreciendo el anillo inteligente, porque cada anillo va a poseer información de cada usuario, de cada jugador. Entonces es capaz de pronosticar si ese jugador presenta hasta síntomas. Entonces, aunque no hay mucha información, pero la NBA está ofreciendo esos anillos inteligentes para que cada jugador lo pueda poseer.
Fernando, yo te tengo un chisme. Más bueno. Un brollo. Eso sí es un brollo, me habéis matado.
¿Qué pasó ahora?
Nacho, nuestro cantante venezolano, que era de Calle Ciega, que después el Nacho, la criatura, bla, 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 por los que nos escuchan que no, por casualidad no lo conozcan.
Tú eres mi cachorrita, mamá. Ah, no, eso era Calle Ciega.
Nacho, la criatura, Nacho Mendoza, en Instagram, creo. Nacho no se ha terminado de divorciar, tiene 4 muchachos y va para el quinto. ¡Un quinto!
Wow.
Con una mujer que yo ni idea. Una animadora parece que es. Una modelo.
Pero modelo, no sé. Pero modelo de, no sé, de Margarita será de no sé, en las vallas de. En las vallas allá de Margarita, porque.
Exacto.
Porque de Televisión Nacional en Venezuela uno busca el nombre y no tiene mayor trabajo. Mayor publicación.
Sí, de hecho yo ni idea.
Somos más famosos vos y yo.
Tú sabes que sí. Bueno, la coña se llama algo así como Melanie, no sé qué verga. Pero la verga es que la coña vive en Margarita. Y él de pendejo, porque así es un pendejo, se fue para allá y se quedó encerrado en la cuarentena en Venezuela, en Margarita. En Margarita, donde hay más peos de agua, de comida, de toda esa mierda. Pero el amor lo puede todo. Tanto así que ya va a tener su quinto muchacho. Yo no lo puedo creer. O sea,
menos mal que allá hay plata. En esa cuenta hay plata.
Porque, sí, es verdad.
No, y el carajo le echaba bola. El carajo es trabajador.
Musicalmente
él pertenece como al grupo de escritores de Universal Group. Universal Music. Sí. Le debe echar bola.
Y no le quitemos eso, lo bailado.
No, para nada. Y aparte de eso, la otra vez estuve escuchando que él es. ¿Qué te acuerdas cuando Vanessa Senior se le perdió hace poco el pasaporte? Hace poco no
lo pasado. Sí.
Que hubo un rollo ahí. A ella la criticaron mucho porque ella pidió, él escribió a Nacho pidiéndole apoyo. Entonces estaban diciéndole a Nacho que si ahora él era el nuevo Jaime, que por sus influencias iba a conseguir el pasaporte. No, la idea es que el motivo fue que Nacho al parecer tiene una agencia de viaje. Y fue, le escribí a Nacho porque ya se quedó sin dinero.
¿Serio?
Sí, el tipo tiene empresa también. O sea, el tipo tiene otros negocios. El tipo tiene hace muchos años, desde cuando él estaba más o menos en Calle Ciega, tiene una agencia de viaje. Que es el que busca todos los boletos para todo eso a mover. Y que hay que hacer, aló. Hey, Catalina, un boleto, que me tengo que ir para allá, para la esquina.
Bueno, hay algo que me quedó muy claro de Nacho. Es que el coño madre es bien fértil. Vergación. 5 muchachos. Al quinto la muchacha. Vergación.
No, pero lo bueno es que a lo mejor no está. No. Te puedo asegurar que ese quinto muchacho no va a sufrir en nada.
No.
Ese bueno, tiene ya su vida.
Por lo menos.
Gracias.
Plata hay.
Por lo menos hay plata. Mira, y te tengo otro brollo. Otro brollo no. Sino que. O es brollo o no es brollo. Que es la verga. No,
mentira. ¡No sabréis!
No, volvieron a aumentar los casos de coronavirus aquí en la Florida. O sea, ya están en el tope de los 10.000 casos aproximadamente aquí en el estado de la Florida. Sí.
¿10.000?
10.000, ya casi están 9.000 y tanto. 9.000 y tanto, pero ya va rumbo a los 10.000 casos. La cosa es que nuevamente volvieron a suspender la venta de licores en los bar y restaurantes. Aunque no han cerrado, pero todavía no ha pasado de la fase 2 de reapertura de la economía de la ciudad, o por lo menos de la Florida. Todavía la capacidad es al 50%. Los bares cero licor, entonces por consiguiente están cerrados porque no están vendiendo nada. Los restaurantes sí le permitieron seguir vendiendo comida, pero cero licor. Entonces el uso de las mascarillas es obligatorio.
Salud.
Salud con café.
Por los que no pueden beber.
El uso de las mascarillas es obligatorio en la Florida, o por lo menos en lo que es Orlando, Kissimmee, todo lo que es Central Florida. Y puedes obtener hasta multa de $500 si te llega a agarrar un policía afuera sin mascarilla, en un establecimiento local o en un parque
público. Bien bueno. Entonces, porque yo creo que, yo pienso que ya quitamos la cuarentena, listo, quitamos la cuarentena. Pero eso no quiere decir quitamos el virus desapareció. O sea, la gente tiene que ser consciente. Vayamos de verdad si es necesario. Pero es que yo veo a todo el mundo como si nada. Y bueno, lo de la mascarilla, la gente siempre se pone la mascarilla. Aquí estáis haciendo nada. O sea, decime vos, ¿quién te enseñó a ponerte la mascarilla? Yo sé que no es tan fácil. No estamos acostumbrados a esto. Fue peludo, lo entiendo. Pero coño, vamos a ayudarnos, porque si no, esto nunca se va a acabar. Y te juro, Fer, que como lo hablamos en episodios anteriores, esto va a llegar a diciembre. Ey, anotado.
Estuve leyendo al que lleva como el director de epidemiología y de enfermedades aquí de Estados Unidos, que hasta que no esté infectado el 60 o 70% de la población, aquí no va a haber, o sea, aquí todo el mundo se va a seguir enfermando y el pico no va a bajar. Uh-huh. O sea, entonces tenía razón lo que aplicaron en Suecia, o sea, toda la población se hizo inmune, pero la economía siguió funcionando. Va a sonar duro y va a sonar cruel. Quien se tenga que morir, a lo mejor se va a morir y punto. Entonces ahí entramos nosotros también a ser conscientes de que voy a fortalecer mi sistema inmunológico, voy a tomarme mis vitaminas, voy a tomarme mis hierbas naturales, mi té de cúrcuma, mi té de jengibre,
el té.
Limón. Sí, entonces, pero eso va a quedar de parte de nosotros, entonces.
Uh-huh, exacto. Eso, o sea, es conciencia, es cuestión de conciencia.
Es conciencia de todos nosotros. Porque de nada yo hago, claro, yo me pongo mi mascarilla, pero yo me pasé tocando todo el supermercado y tocando todo, para después, ¿qué? Pasarme la mano aquí y la mascarilla para acomodármela.
No hiciste nada.
Entonces, no hice nada. Entonces, ahí es donde yo regreso. Ok, tengo que hacer conciencia, eso es parte de mí. Yo soy quien tengo que prevalecer que mi sistema inmune esté arriba y esté fuerte. O sea, aquí en Estados Unidos no ha parado de, los aumentos no han parado. O sea, en lo que va de semana, los casos se han aumentado en lo que es Texas, California, la Florida. Uh-huh. Entonces, y Texas, pues, si sigue aumentando como va, se pudiera aproximar a nada más Texas a ser una de las ciudades de alcanzar casi que los picos que tiene Nueva York y California.
Así como allá en la Florida, aquí hubo un día que hicieron todo sin IVA. Podías comprar todo lo que te dieran, bueno, había un tope, pero podías comprar sin IVA. Fernando, o sea, la gente inconsciente, porque a mí me parece que la gente es loca, compraban y filas y filas y filas de gente comprando televisores y vainas. Yo dije, o sea, lo que hicimos 3 meses encerrado, la cagamos en un día.
Se perdió en un día.
O sea, es increíble. O sea, la gente de verdad inconsciente. Yo compré ese día, pero yo no salí. El peor es que yo creo que si vais a poner esa medida de un día sin IVA, tenéis que preparar todos tus medios para llevar a cabo eso. Abrieron todos los almacenes, la gente hizo lo que le da la gana. Pero aparte, las páginas no funcionaban. Yo compré a las 6 de la mañana, porque ese día yo me levanté temprano. Pero me pude comprar a las 6 de la mañana. Yo me traté de meter todo el día y yo no pude meterme en nada. Entonces, claro, quizás por eso también incentivó a que la gente saliera a comprar, porque yo no me puedo perder esta oferta, ¿me entendés? Pero claro, coño, me meto para comprar y la vaina no sirve.
Es como el Black Friday de Colombia.
Así fue, fue tal cual. Pero coño, no preparaste tu página para un tráfico de gente increíble, porque la vaina fue increíble. Si vais a lanzar una oferta, aprende a activar tu página y tu vaina. No fue así. Y yo creo que es por eso que la gente se desesperó y salió a comprar. Pero Fer, yo te digo, o sea, yo veía las fotos y yo decía, la cagamos. 3 meses encerrados, para nada, para media mierda.
Es así, completamente. Entonces, pero bueno, vamos, todo eso va a ser conciencia. Tenemos que tomar conciencia, somos nosotros. Y poner nuestro grano de arena en este tema de la pandemia. Y que esto suene que va a ser.
Ay, Dios, esto es serio, yo me voy a quitar el sombrero. Porque estamos hablando de cosas serias. Y yo con la rumba prendida aquí, y mi copa de
vino. No, ya te lo podí poner. Porque ya se nos acerca.
Llegó el momento.
Ya llegó el momento.
Momento me habéis matado.
Esto es cortesía de... No, de nadie, de nosotros, de Annalise.
No sé.
Bueno, ella es conocida, ella es fan número uno de nosotros. Muy buena amiga. Yo voy a dar unas descripciones. Buena amiga. Ella es fan número uno de nuestro podcast. De verdad que nos ha apoyado desde el día uno, desde que comenzaron las conversaciones en el grupito de WhatsApp de Revista Ronda. Que eso no se olvida.
Muy seria ella. No, en verdad, Ana Cristina, aparte de ella ser una de las fans así de nuestro podcast, ella le está metiendo esto a sus hijos así como que, ¡vean a Feria Nail! Estoy segura que es así, y si no es así, coño, es madre. Ella de verdad que es muy buena amiga, de verdad. Esto es un episodio súper especial porque es nuestra primera invitada.
Entonces,
Ana Cristina.
Hola, Ana. ¿Cómo estás?
Hola, mis amiguitos. ¿Cómo están? Feliz de ser su primera invitada. Pensé que nunca me lo iban a pedir.
No, para nosotros es un gusto. O sea, siempre que tenemos que estar, tenías que estar de primera, ya que eres nuestra fan número uno. Desde la universidad estábamos detrás de ti para que nos ayudaras a estudiar.
Eso es un pepo, porque yo nunca estudié, en verdad.
Ah, ya va, vos apareciste en el último semestre.
Sí.
Lo bueno se hace esperar. Lo bueno se hace esperar hasta el final, mija.
Mira, Ana Cristina, nosotros hicimos una presentación demasiado buena, o sea, como nuestra fan número uno, una amiga inseparable.
Era lo que esperaba. Era lo que esperaba.
Eres la más bonita del
show. La coña que me quiere robar el show porque se arregló más que yo para mi propio show. O sea.
Ve, yo te voy a contar lo que pasa, Nalí. Vos nunca lo vas a entender porque no tenéis muchachos, pero cuando uno tiene hijos, uno no es gente. Entonces yo no podía salir. Yo no podía salir aquí así como vos al natural. No. Porque
en un estreno mundial.
Más 5 años. Ajá, no, exacto. Y mi debut, o sea, no puede ser. Yo no sé si alguien ve esto, ¿me entiendes?
Descubre
mi talento.
Ana, vos estás coño madre, que te arreglaste tanto, yo ni siquiera me sacaba la ceja. Vos no me podías hacer esto a mí, chica.
Yo no tengo la culpa, sorry.
Mira, pues, firme, tú fuiste reina de mi generación o de la feria más chique.
Pero esto es lo que yo presenté, esto se está volviendo humillante, ¿ok? No, yo fui reina de la Feria de Caballos de Paso, de Machica, la sucursal del cielo, dejando claro.
Reina, o sea, y te dieron corona y todo, Ana.
Por supuesto.
Discúlpame.
Me pasé una caravana, o sea, ¿me entendés? Una carroza por todo el pueblo y todo, o sea.
Es cierto, ¿qué te recuerda el mango?
Ay, Fer, ve, yo te voy a echar el cuento. Porque sí, yo voy a tumbar este mito aquí hoy.
Muy bien, vamos.
En la universidad, yo en algún momento dije que a mí no me gustaba el mango porque olía a guajiro. O sea, los guajiros huelen a mango maduro porque pasan el día comiendo mango maduro. Y desde entonces, Fer dijo que yo era guajiro y que yo olía a mango maduro. Y eso fue durante años. Luego un día, ¿Ustedes se acuerdan que en la universidad estaba Urbe en una esquina? Al frente estaban puros establecimientos que sacaban fotocopia. Del otro lado estaba la Plaza de Toros. Y la Plaza de Toros en ese momento funcionaba como el Saime, algo así. O sea, exacto, allí sacaban cédula.
Ajá.
Y bueno, la otra esquina era creo que el colegio de abogados. Ajá. Pero entonces yo iba, ¿verdad?, caminando con un novio que yo tenía en aquel entonces en la universidad, que también era amigo, o sea, porque estudiábamos juntos.
Del grupo, sí.
Y yo iba caminando en lo más normal, íbamos atravesando la calle de Urbe hacia el frente, que era donde estaban todos los establecimientos de fotocopia. Venía una guajira con manta desde la Plaza de Toros caminando toda azorada y me estaba hablando, pero me estaba hablando en guayú, en no sé qué, en guajiro, pues, o sea, yo...
¡Y lo entendiste!
Pero era evidente que si la tipa venía a la Plaza de Toros y venía con un cartón en la mano y me hablaba con desespero, yo entendí que ella me estaba preguntando dónde podía sacar copia. Entonces yo le expliqué que ella podía ir a tal lugar a sacar la copia de su cédula vencida. Entonces el coño que estaba conmigo dijo, ay, pero le entendiste, entonces vos sí sos guajira. Y se encargó de decirle a todo el mundo que yo era guajira, porque yo le entendía la guajira, pues. Pero fue simplemente, eso es lógica, o sea, la tipa de la Plaza de Toro venía con una cédula vencida en la mano, y me estaba hablando y yo dije, nada, lo que quiere sacar una copia, y yo la mandé a sacar la copia. Eso
fue. No, una guajira inteligente, eso es lo que pasa.
Yo no soy guajira, solo soy una persona, o sea, pensante, ya. Eso fue lo que sucedió. Y de allí se afincó que yo era guajira.
Mira, otra cosa, no, pero esto
ah, no, es y entonces para, ya va, lo otro fue... Cuando yo tuve a Lucas, a mi hijo mayor, ¿verdad? Uh-huh. Yo decidí darle lactancia materna exclusiva. Eso se convirtió en un dolor de cabeza para mí.
¿Eres María, Ana Romero o María González?
Entonces Lucas quería teta todo el tiempo. Todo el tiempo, o sea, cuando te digo todo el tiempo, era todo el tiempo.
Lo recuerdo.
Entonces, resulta que se le ocurrió a Fer pasar de visita acá en Panamá. Me acuerdo que un día antes de mi cumpleaños, Rafael, celebramos aquí mi precumple. Y estaba Lucas de meses, tenía Lucas como 6 meses, eso fue ya hace 3 años. Tenía Lucas 6 meses, imagínate, y Lucas no me soltaba la teta y espera, ahora sí, ya, comprobando, soy una guajira.
¿Verdad? Porque las guajiras siempre tienen al coñito colgando la teta.
Bueno, así
fue. Quedaste guajira.
Así fue, pero todo para que vean todo es un mito, pues yo no soy guajira.
No. Mira, otra pregunta, aprovechando que estás aquí, ¿cómo fue tu experiencia al emigrar a Panamá?
Bueno, mira, la verdad que no me puedo quejar porque sí fuimos muy bendecidos, Carlos y yo nos vinimos para acá y yo tengo una prima acá que ya tenía 10 años viviendo acá en Panamá, así que ella nos brindó apoyo en su casa, nos recibió, o sea que nosotros no tuvimos que preocuparnos dónde llegar y todo eso. Así que ya nuestros ahorros básicamente estaban, era para comer, para resolver los documentos, todo eso, pero no teníamos que preocuparnos por vivienda. Nosotros ya habíamos estudiado las maneras en que podíamos legalizarnos acá, que era como profesionales extranjeros. De una vez que llegamos, ya nosotros teníamos el abogado contactado, teníamos todo, fuimos a introducir los documentos y cuando fui a introducir el mío, no, ambos, le faltaba a un documento, le faltaba un sello. Así fuimos a buscar el sello que teníamos que buscar y después llegamos de vuelta y no nos recibieron los papeles. O sea, bueno, ya ni modo, venimos al día siguiente otra vez, al día siguiente cuando llegamos a las 6 de la mañana, ¿qué tal? Ese día habían prohibido las ingenierías para extranjeros y no me pude legalizar. Acuerdo. Entonces ya ahí quedé yo como en un limbo, como que, ¿qué hago? O sea, yo no puedo ser dependiente, o sea, obviamente yo me puedo sacar mis papeles porque Carlos sí se los puede sacar y yo podía ser dependiente de él, pero como dependiente no podía trabajar, un solo salario empezando no era suficiente, además de que yo estaba acostumbrada a trabajar, o sea, quedarme en la casa, bueno. Así que yo en ese momento fui muy positiva y yo dije, no, o sea, yo tengo que buscar, o sea, de alguna manera se me va a dar las cosas. Y yo empecé a aplicar a muchas empresas, obviamente como yo no tenía papeles, yo empecé a aplicar a todas las empresas que sí con cargo, o sea, para asistente, secretaria, cualquier cosa, ¿no?
Cargo bajo.
Ajá, entonces una vez fui a una entrevista, pero no me llamaban. Entonces, hasta que yo empecé a modificar mi currículo así como muy básico, como si yo estuviese trabajando siempre como asistente o algo, y me llamaron de un lugar. Entonces, cuando me llamaron, que fueron a la entrevista, la mujer entrevistando, ya, o sea, pero como que a mí no me cuadra así lo que tú me dices con lo que está en tu perfil, o sea, no me coincide mucho, o sea. Yo le dije la verdad, que yo había modificado mi currículo y que realmente mi experiencia era como ingeniero. Uh-huh. Así que ella me dijo, mira, yo te recomiendo que tengas paciencia y que apliques a un cargo para tu perfil, porque ninguna empresa se va a arriesgar a tener una indocumentada o sea, de asistente o de recepcionista,
claro.
Ajá, cuando, ¿para qué correr ese riesgo por un perfil que uno puede encontrar muy fácilmente? Entonces, y el consejo de esta reclutadora y empecé a buscar trabajo normal, me llamaron de una empresa. Esta empresa, les gustó mi perfil, decidieron contratarme, o sea, me dijeron, ¿cómo está tu condición legal? Y yo vine y le dije, bueno, lo que me había pasado. Y me dijeron, ok, entonces vente con nosotros y nosotros te sacamos los papeles. Y ellos me sacaron todos los papeles, con el compromiso que yo trabajara con ellos 3 años, ya tengo 5 años con ellos. Así que así fue. Carlos sí, en primera instancia, sí pudo sacar sus papeles. Yo los tuve 1 año después o 9 meses después, algo así. Pues yo conseguí trabajo a los 3 meses, pero me tuvieron como un tiempo de prueba antes de, por supuesto, hacer la inversión en los papeles. Y así fue que nosotros, ya después que ya yo, por supuesto, empecé a trabajar, nosotros nos mudamos al apartamento, que al sol de hoy seguimos en el mismo apartamento viviendo, porque justo me queda al frente donde yo trabajo, así que me resultó súper cómodo. Sí. Y en líneas generales fue súper positivo. O sea, te vas a encontrar siempre muchas opiniones de mucha gente que dice no, de que... Por ejemplo, de que si aquí donde hay xenofobia, yo sé, la verdad que nosotros nunca hemos sentido particularmente, o sea, hacia nosotros nunca hemos sentido eso. No nos podemos quejar. Fue bien, pero fue una decisión muy estudiada, o sea, no fue algo que nosotros hicimos a la ligera. Fue algo que nosotros estudiamos, vimos pros y contras durante mucho tiempo antes de dar el paso, ¿no? Entonces bueno, yo creo que por eso fue acertado.
Y ya al día de hoy aquí tus hijos, panameños.
Y ya yo tengo.
Los dos son panameños.
Vida mía, claro, los dos.
Los panameños. ¿Y qué les has inculcado de la raza guayú? Perdón, ¿qué les has inculcado de del venezolano?
Bueno, mira, Luca, bueno, Oliver obviamente nada porque apenas tiene 2 meses, pero Lucas conoce la bandera de Venezuela. Nunca conoce, él identifica la bandera, de hecho primero se aprendió la de Venezuela que la de Panamá. Lucas sabe, por ejemplo, el cumpleaños venezolano. Lucas pide la bendición como en Venezuela, eso no es algo que hacen acá.
No, eso es de Maracaibo, Ana, o sea, del Zulia, porque yo creo que en Caracas no piden la bendición.
Bueno, la verdad no sé. Yo creo que sí. Pero en líneas generales, yo le compré a Lucas, como a Lucas le gustan mucho los cuentos, no sé si ustedes saben quiénes son los de Meollo Criollo. Meollo Criollo tiene unos cuentos para niños y uno se llama ¿Dónde está Venezuela? Uh-huh. Ese cuento, si se los busco y se los muestro, o sea, ya está casi que deshecho. De todo lo que Lucas lo ha agarrado y lo ha ojeado. O sea, ese es su cuento favorito en la vida. Entonces, Lucas se lo sabe, desde que yo abro el cuento, él se lo aprendió de memoria. Entonces, el cuento habla como que de una niña que habla por videollamada con su primito, pero ella vive en Venezuela y su primito vive en el exterior. Y su primito cuando está viendo que su primita está de franelilla y él está, o sea, todo congelándose por la nieve. Entonces dice, el cuento habla, el niño pregunta, pero, o sea, ¿por qué ustedes están así en franelilla? Como que, porque ustedes están en franelilla si yo me estoy muriendo del frío acá? Y le pregunta al abuelo, ¿dónde está Venezuela? Y ahí él empieza el viaje a explicarle dónde está Venezuela y le habla un poquito de lo de los principales lugares de Venezuela. Le habla de Caracas, le habla de los Médanos, le habla de nuestras playas, le habla del relámpago de Catatumbo, de, le habla uh-huh. del llano. Es súper hermoso y uh-huh. al final el cuento lo que termina es diciendo que Venezuela está donde esté cualquier venezolano, pues. Está donde esté cualquier, o sea, que lo más valioso de Venezuela no son sus paisajes, sino la gente, su gente, y que Venezuela está donde esté cada venezolano. Entonces yo desde chiquitico, como desde que Lucas tenía un año, le leo ese cuento, así que él allí aprendió la bandera, allí aprendió, o sea, vio los guacamayos, o sea, ese tipo de cosas, o sea, las aves, el chigüire, o sea, lo aprendió de ese, de ese cuento. Ajá.
Y no en Panamá.
Bueno, yo nunca he visto un guacamayo aquí. Ni nunca he visto un chigüire tampoco.
Yo creo que en Chile tampoco. Y aquí no me pregunté porque llegué y me entré en cuarentena, así que no sé. En Colombia no sé.
Pero yo acá, así que bueno, así que a Lucas sí le hemos hablado mucho de Venezuela, pero obviamente yo a veces digo que no es la sangre, o sea, donde tú estés, o sea, él o sea, es como más fuerte que uno, ¿no? Yo empecé enseñándole el cumpleaños venezolano, pero obviamente él va a la guardería y a pesar de que la guardería a la que él va es de venezolano y la mayoría de los niños que están ahí son panameños de papás venezolanos. Pero ajá. siempre, obviamente, tienen que promover la cultura panameña porque es el país donde estamos.
Pero allá cantan Happy Birthday. Allá cantan en el...
Aquí cantan una canción, sí, el Happy Birthday y De la Vela a la Luz se llama. Es súper cortica la canción, o sea, a mí me gusta nuestro cumpleaños, que me entiendes, es una serenata.
A mí me parece ridículo que canten Happy Birthday. ¿Qué habla? Y hablamos español, no somos gringos, o sea.
Y ya, o sea, una estrofa y ya, no. Pero bueno, pero Lucas aprendió a cantar el cumpleaños de acá. Un día estaba cantando el himno de acá, así que ese tipo de cosas. Entonces, creo que fue allí cuando a mí me empezó a dar la nostalgia, decir, o sea, a mí me gustaría que él tenga presente a Venezuela. Y ahí fui empática, fíjense en esto, ¿no? Cuando en Venezuela había un mundial y llegaban los estúpidos, que nosotros decíamos, sí es estúpido, este vergo sí es estúpido. Ay, no, ¿qué tal? Que yo le voy a Italia porque mis papás son italianos. Y yo decía, este tiene que ser mongólico. Entonces, bueno, yo ahí empecé a entender, ¿me entiendes? Que es que, obviamente, o sea, si los papás son italianos, si los papás son españoles, van a inculcarle esas cosas a sus hijos y sus hijos van a crecer identificándose con ese país, aunque nunca hayan ido allá. Entonces, ahí yo fui empática con eso y empecé a entender y dije, me prometí que más nunca llamaría mongólica a esa gente.
Ana, ya algo que quiero saber, ya, quiero preguntar yo. O sea, con este peo de la pandemia y todo eso, ¿cómo ha sido tu relación con tu esposo y tus hijos? ¿Carlos te ayuda, no te ayuda? Es que yo, como yo...
Mira, yo te lo voy a resumir.
Quiero saber los cuentos.
Yo te lo voy a resumir. Carlos es mejor madre que yo.
Pero o sea,
en línea general es mejor ama de casa que yo también, así que...
tiempo perdido, o sea, con vos, o sea, ni ama de casa ni madre.
No, hablando en serio. Para nosotros ha sido bastante difícil esta cuarentena porque a mí me agarró la cuarentena en el octavo mes de embarazo. Entonces, yo tuve un embarazo muy complicado, no porque le pasara nada al bebé, gracias a Dios el bebé siempre estuvo muy bien, pero yo sufrí muchos ataques, o sea, muchos temas. Y cuando te digo muchos temas, es que me refiero a que a mí lo único que me faltó fue que me diera piojo. O sea, que me cayera piojo. Ya.
¿Pero qué te pasó?
Bueno, te voy a contar. Yo te voy a contar el desenlace de todo. Resulta que a mí me dio, o sea, aparte de que me dio, por supuesto, todo esto... los mareos, las náuseas, que con Lucas no me dio nada. A mí con Lucas me creció la barriga y ya. O sea, yo un día antes de dar a luz a Lucas, o sea, yo hice como si yo nunca hubiese estado embarazada. O sea, yo no sentí nada. Con Oliver sí, las náuseas y todas esas cosas me pegaron mucho. Con Oliver tuve una amenaza de aborto. Yo me sentí siempre bien, pero empecé con un dolor de vientre y unas contracciones, y la doctora me dijo, eso es una amenaza de aborto, tienes que guardar reposo, y me mandó a tomar una hormona que se llama progesterona, que es para retener el feto en el útero. Yo estuve tomando esta hormona y a los días, o sea, como a las semanas, yo empecé a sentirme rara. Aparte de que yo sufro de rinitis alérgica de por sí, acá en Panamá me ha pegado el triple por el tema de la humedad. Yo siempre he respirado de un solo hueco a la nariz, o sea, o respiro, un día respiro de esto, otro día respiro del otro, o sea, yo nunca he podido respirar como las personas normales, no puedo.
¿Por cuál hueco?
Por este hueco, por este hueco. Volviendo al tema, yo empecé a sentir ataques de pánico, yo llamé a mi doctora empezó, no, es que te estás ahogando, ve a un otorrino. Fui a un otorrino, el otorrino me ponía unas maricas goticas, o sea, que me provocaba matar, o sea, ya va, pero es que eso no me escapa la nariz, yo me estoy ahogando, yo no respiro, y yo tal, nada. Fui a otro otorrino, lo mismo, fui a un neumonólogo, el neumonólogo no, o sea, tú lo que tienes es un broncoespasmo y una rinitis crónica y un goteo postnasal. Entonces pero la rinitis no me la podía tratar porque el tratamiento es muy agresivo y no lo podía hacer embarazada. Ah, porque ese era el limitante de todo, ¿no? De que no me podían poner mayor cosa porque estaba embarazada. Así que, y yo seguía con la cosa y no dormía y eran unos ataques de pánico. Yo pasé 15 días completos sin dormir. O sea, yo no dormía ni de día ni de noche, no dormía. Hasta que mi doctora me había hablado de que tenía que ir a un psiquiatra. O sea, de que si seguía así tenía que visitar a un psiquiatra para que me medicara. Uh-huh. Y dije, no, yo no voy a ir porque eso un medicamento le puede hacer daño al bebé, qué sé yo, tal. Hasta que mi doctora me paró en seco y me dijo, mira, más daño te hace no dormir. O sea, al no dormir te puede provocar un parto prematuro. Y un parto prematuro puede significar que el bebé, o sea, pierdas al bebé o un montón de cosas. Me asustó y yo decidí ir al psiquiatra. Resultó ser que el psiquiatra que ella me recomendó era suegro de una compañera de trabajo de Carlos, así que ya lo había visto en una oportunidad en una fiesta del cumpleaños del niño. Total que súper bien, él me hizo sentir súper en confianza, súper tal, y descubrió que lo que me estaba pasando era que la progesterona me había causado un desorden hormonal que había disparado los niveles de ansiedad en mi cerebro. Entonces tuve que suspender la progesterona, gracias a Dios ya el bebé estaba bien, ya estaba fijo, ya había pasado, ya estaba en el segundo trimestre, y me puso un medicamento para como un ansiolítico, tal. Y bueno, fui bajando, la verdad que el tratamiento fue muy corto porque lo usé un mes y ya me sentí bien y todo. Entonces se me quitaron los ataques de pánico, gracias a Dios, empecé a dormir, pero entonces ya después de eso empezó el agotamiento, o sea, ya la barriga era muy grande, muy pesada, me dolía la espalda, me dolían las caderas, me dolía todo, o sea, todo, o sea, cuando yo les digo todo, es todo me dolía.
Las pestañas y el pelo.
Hasta lo que te estás imaginando, Fer, si eso también me dolía.
Eso lo tenía que decir, Fer, pues.
Ah, sí, o sea, eso que te estás imaginando, eso me dolía. Un día yo estoy trabajando, ya yo aquí uno disfruta de la licencia de maternidad como 6 semanas antes de la fecha de parto, pero yo decidí trabajar hasta donde pudiese para tener esos días en el posparto y no regresar tan pronto y dejar tan chiquito al bebé. Y yo un día estoy trabajando que mi doctora me llamó y me dijo, ¿dónde estás? Y yo le dije, en mi trabajo, yo necesito que tú te vayas ya para tu casa porque lo que está sucediendo es serio y tú eres una paciente de alto riesgo, no puedes contagiarte por nada del mundo porque eso implica que te tenemos que separar del bebé a nacer, yo no sé qué más, te estaba un montón de cosas y me mandó a encerrarme. Desde ese día yo estoy encerrada en mi casa, solamente he salido para ir a dar a luz, para llevar a Oliver a su primera consulta, que fue de una semana, para llevarlo a la consulta del mes y para llevarlo a la consulta de los 2 meses. Y este jueves que fui a mi oficina porque me llamaron a una reunión y fui a la oficina jueves y viernes, en todas las salidas que yo tenía. Yo he estado completamente encerrada acá. Ya me agarró este proceso aquí. Yo igual no iba a tener a mi mamá acá, pero se supone iba a tener la facilidad de que la gente podía venir a la casa, yo llevar a Lucas a algún lado, Lucas iba a ir a la guardería normal, Carlos uh-huh. iba a pedir un tiempo de vacaciones y iba a quedar conmigo, todo eso se
estropeó. De celebrar el primer miau, de celebrar...
De celebrar los miauitos, ¿me entendéis? Todo eso, aquí
se hace... O sea, casi que ni los padrinos conocen al muchacho.
El padrino no lo conoce, lo conoce la madrina, que vino, lo conoció cuando cumplió un mes, creo.
Ya vamos a llamar a la madrina que se está portando mal y está saliendo en pandemia. Mano dura, no joda.
Bueno, mira. Entonces, yo me puse muy nerviosa, yo tenía miedo porque no me... aquí en Panamá, aparte de los miaditos, aquí en Panamá se acostumbra que cuando nace un bebé, es la fiesta en el hospital. En el hospital tú puedes tomar y todo. Está en la habitación. Sí. Sí, en la habitación la decoran como si fuese un baby shower. Así ajá. la super decoran, los recuerditos, las cosas, tal, candibar, todo, tal, llega la gente, tal, las botellas, tal, todo, o sea. Pero
por el tema del COVID
no podía nada. Tener visita. Ni ajá. siquiera Carlos podía entrar conmigo al quirófano. Entonces, como yo venía de sufrir ataques de pánico, una de las cosas que te dan los ataques de pánico es que tienes miedo al miedo. O sea, te da miedo volver a sentir ese miedo.
Claro.
Entonces, ya yo había tenido una cesárea que era con Luca. Y yo me acuerdo que cuando me pusieron la epidural, que se me empezaron a dormir las piernas, no sentir las piernas, a mí me dio un sustico, ¿no? Porque se te duermen las piernas, pero tú sabes que las piernas están ahí, pero no las puedes mover. Entonces, sí. a mí me daba miedo que me fuese a dar un ataque de pánico, porque cuando te da ataque de pánico, tú lo que quieres es salir corriendo. Y yo, ¿cómo voy a salir corriendo si me voy a la pita dormida? Entonces, bueno, ya andaba con ese dilema. Y yo empecé a escribirle a todas las amigas mías que le habían hecho cesárea. Mira, ¿cómo te sentiste hoy? Que todo el mundo me decía, vale, ¿vos para qué me escribí? Me preguntas esas, porque si vos no pareces un muchacho. Y yo, bueno, ajá. Total, al final, la cesárea me fue súper bien. No me puse nerviosa. Pasé toda la cesárea hablando con la pediatra que recibió el bebé, es la misma pediatra de Lucas. Entonces yo aproveché para hacerle consulta a Lucas. Allí me dio el micrófono, o sea, a ver.
¿Ya qué tiempo tienes en Panamá? 5 años. 6.
5 años. Ya en abril cumplí 5 años.
Va a ser tiempo de rápido.
Ah, no, pero ustedes no hablan panameño. O los panameños no tienen forma de hablar o acento.
No tienen acento.
Claro que sí, claro que sí.
Sí, porque a mí me dicen,
dinos algo, en pan.
A mí me dicen que yo hablo chileno, entonces yo no te escucho.
No, a mí jamás me van a decir que yo hablo panameño, no.
Yo hablo gringo.
Aunque aquí sabes que yo tengo compañeros de trabajo que se ponen bravos porque yo les digo, a veces como que se me ofenden con el tema de que uno está aquí o lo que sea, y yo les echo broma, yo les digo, bueno, y yo tengo 2 hijos panameños, cuando Lucas cumple 5 años, me voy a sacar la nacionalidad y te voy a decir, allá la vida. Aquí dicen como muchas expresiones, allá la vida, chuleta, que sopa, pero la verdad a mí no se me da eso de hablar panameño. O sea, ni mitad. Entonces, no lo imito porque me voy a sentir, o sea, como los caraqueños, como los caraqueños cuando quieren decir qué es lo que vos queréis, qué es lo que queréis vos. O sea, como
vergación par coño,
vergación par coño, o sea, entonces, ¿me entendéis? Para parecer así de ridícula, mejor no lo hago.
Exacto. No, está bien.
Ahora, mira, vamos a preguntar una cosa. Ya, antes de que empecemos el juego, porque no sé, quería saber. ¿Cuál es la diferencia de ser mamá en pandemia, mamá en una vida normal? O sea, sé que pasáis más tiempo con tus hijos, no sé si es algo bueno o es como que la dije, tengo que hacerle un tiburón a Lucas todo el día.
Bueno, Marica. La diferencia es que no hay guardería. Y le tenés que quedar coñito 24-7.
Hazme el tiburón.
No es fácil, o sea, uno los ama mucho, pero, verga, ¿sabes? O sea, es una cosa como que,
quien estudia preescolar tiene esa plata bien ganada.
Sí, fíjate que yo, durante mucho tiempo, me molestaba mucho, pero me molestaba mucho unas amigas que en el colegio, como le tenían mucho miedo a las matemáticas, decidieron estudiar preescolar, porque incluso en educación primaria ves matemáticas, pero en preescolar no. Entonces, ajá, no la molestaba porque qué tal, pero no, de verdad que ya yo ahora admiro esa labor, porque no es fácil. Además, esta es la responsabilidad que tienes en tus manos de cuidar a unos muchachos que no son tuyos, porque digo, uh-huh, o sea, por ejemplo, a mí se me ha caído Luca, y Luca chiquitico se me cayó dos veces de la cama.
Vos sos muy mala madre.
Analizo.
Un montón de veces y se ha hecho boliches aquí. Bueno, o sea, yo lo paso porque se me ha caído a mí, pero que se le caiga una coña que no sea yo para que...
Analillo, nos caímos de pequeño porque no crecimos.
Fernando, lánzate ahí con el juego final.
Rapidito, tenemos un juego que es como una sola categoría y vamos a ir, pero rapidito. Agilidad mental. No va a ser mucho. Si quieres lo vas diciendo sin escribir. La categoría, y vamos. Categoría sexual, única categoría. Nombre, ciudad, objeto sexual, posición y parte del cuerpo. Entonces, pero los tres vamos a jugar. Tenemos poquito. Sí, tenemos... Vamos a comenzar por la letra C.
¿Sabes? Ya va. Yo no confío en vos, porque ya vos pusiste las letras y ya vos sabéis todas las palabras, ya vos te respondiste todas las palabras, todo lo que vas a contestar.
No tengo nada.
Mágica, no importa.
Mira, es que yo conozco
a Fer. Es que hablas competitivo.
Yo soy competitiva y Fer es muy traposo. Una vez, ¿te acordás cuando estábamos en la playa? Que se iba la luz y le robaba. A el dinero, o sea, el mar. ¿Te acordás? No. Yo pensé que yo tenía más dinero.
¿De qué hablas? Recuérdeme eso.
Y volvió otro juego y Fer le robaba más.
Estábamos en los callos,
Fer, que estábamos jugando algo que era algo como monopolio, pero no era monopolio. Y entonces vos ibas perdiendo como siempre, porque vos sois demasiado malo jugando. Pero había apagones y cada vez que se iba la luz, vos le robabas el dinero a José.
No me acuerdo de eso.
Y José Malo, que volvía a la luz, decía: ay, yo creía que yo tenía más dinero.
Vamos aquí rapidito. Yo pregunto, ustedes dos, ok. Por la letra C, nombre de chica sexy. Ana.
Cristal.
Analí.
Camila.
Camila. Ciudad.
Caricuao.
No, ni Caracas, pero en verdad no.
Por la C, objeto sexual. Ya, no.
Caballo, no, caballo. El potro. Pero eso.
El potro. Caballo. El condón.
Ah,
con
Viste que
eso no es,
todas
no,
las palabras.
Pero eso no es objeto sexual. Ok. No, una posición por la letra C, el caballo.
Caballito.
Yo no me sé las posiciones. Denme más ejemplos porque yo no sé.
Ah, y por la C, parte del cuerpo.
Culo. ¿Qué más?
Primera invitada, porque de verdad lo hizo muy bien.
¡Aplausos!
Yo estaba esperando esa pedida de matrimonio. No se imaginan cuánto lo esperé.
Agradecido nuevamente, Ana, y muchas gracias por tu valioso tiempo. Ya sabes que te queremos y te extrañamos. Agradecido porque Ana Cristina nos acompañó en este cuarto episodio de Me Habéis Matado. Esto llegó hasta acá. Esperemos que hayan disfrutado el episodio del día de hoy. Recuerden, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Me Habéis Matado, y en nuestras redes sociales. Recuerden, compartan, suscríbanse, denle a la manito.
Nos vemos pronto. Gracias a todos por seguirnos y por escucharnos. Un besito.
Chao, hasta la próxima. Bye. Me Habéis Matado.